Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy vamos a adentrarnos en Quiero un libro tuyo, en los secretos del mundo editorial o en una parte, sobre todo de la edición.
Para que esta sociedad reflexione, crezca y aporte cosas.
Has sido una de las editoras más importantes que hay en la historia.
¿Te he traído la última novela, Carmen?
Tienes que escribir un libro, que ese es muy caro.
Ya no es caro.
De autores en este país, es caro el verde de Blas.
Pensaré en la próxima novela.
Tengo la suerte de tener hoy conmigo a Ana Bustelo, que es una editora que hemos trabajado juntas varias veces, traductora, correctora, es autora de un blog muy interesante si ustedes quieren seguir el mundo editorial, y también de este libro, Manual del Editor de Mesa, que recomiendo muchísimo para el que quiera entrar también en el mundo editorial, porque mucha gente nos pregunta a veces, yo que soy editor o quiero trabajar en el mundo editorial, ¿qué se hace o cómo se hace o cómo es esto? Bueno, pues este libro de Ana lo cuenta muy bien, porque ella tiene mucha experiencia y además cuenta muchas anécdotas muy divertidas que la han pasado y que solo por eso realmente merece la pena leer el libro. Así que Ana, gracias por estar aquí y ayudarnos a que la gente entienda cómo es este mundillo de los editores.
Muchas gracias a ti, Carmen. Estoy encantada de estar aquí contigo y de hablar de todo lo que sea libros que nos encanta a ti,
Ana. Nos encanta y que además hemos compartido, porque Ana ha trabajado en grandes grupos, ha trabajado en grupos más pequeños, también, como decía, ha hecho traducción. Ahora haces mucha edición, tanto para editoriales como para autores.
Sí, hago mucho para particulares que quieren entrar en una editorial o que se quieren autopublicar. Cada vez hago más autores que ya saben desde el principio que se van a autopublicar, pero son conscientes de que necesitan una corrección, una edición, unos consejos para mejorar el libro, ¿no?
Claro, porque aquí hay una cosa que nos pregunta mucha gente y yo voy a hacer la pregunta porque nos la hacen continuamente. Hay quien tiene un manuscrito, ha terminado un libro, da igual una novela, un ensayo, da lo mismo. Ellos tienen el manuscrito y te dicen, ¿y ahora qué hago con él? Entonces,
sí.
¿Qué hago con él? Hay dos caminos. Uno es intentar dirigirse a la editorial tradicional y otro es autopublicarse, básicamente, así por resumir. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando quieres ir a la editorial tradicional?
Bueno, antes de nada voy a decir que es difícil, como es en otros mundos, entrar así de repente.
Sí, muy difícil.
Es muy difícil y esto se lo digo siempre a los autores que contactan conmigo. Pero es muy importante cómo envías el libro a la editorial. Porque ya que es muy difícil, cuanto mejor lo envíes y más preparado estés tú además para hablar de tu libro, mejor. Entonces yo siempre le aconsejo que sea una propuesta editorial, que en España ahora empieza a ser más habitual y en el mundo anglosajón directamente no te aceptan un libro si no va con una propuesta editorial. Una propuesta editorial consiste en un pequeño resumen del libro, quizá un par de capítulos para ver cómo es tu escritura, y una explicación de por qué ese libro es distinto a los otros 18.000 que tiene ya la editorial publicada o que publicados o
sí,
que va a publicar.
¿Qué razón hay para publicar ese libro?
Exacto. Y esto yo entiendo que para un autor es difícil hablar de su propio libro, es muy difícil venderse a sí mismo, pero ahora mismo hay muchos sitios donde te enseñan a hacer una propuesta editorial, hay talleres, hay... Entonces, y tienes que mirar un poco, y una cosa muy importante, es a qué editorial lo mandas. No puedes coger pues un manual como el que he hecho yo y mandárselo a Impedimenta, porque Impedimenta no publica manuales de edición,
claro.
Que parece una tontería esto que estoy diciendo, pero hay gente, tú lo sabes, nos han llegado libros que dices, pero...
Nadie se ha mirado de qué va esto, claro.
En este sello no vamos a publicar este libro, ¿por qué lo mandas aquí, no? Entonces, hoy día es muy fácil con Internet mirar qué publica cada editorial, cuáles son sus normas. Y otra cosa que digo yo y que se me enfada mucha gente es que hay que tener en cuenta que la editorial no está obligada a responder siquiera a nada de lo que le mandes. No hay ninguna obligación moral, ni ética, ni legal.
Sí, que hay mucha gente que se queja, pero tiene razón. Primero, señores que nos están escuchando y tienen un libro, jamás se les ocurra mandar el libro entero a una editorial porque no les van a contestar.
Y si
o sea,
nada,
lo que
sí,
dice
sí.
Ana, o sea, si, sí, pero eso todavía pasa. A mí incluso me pasa que hay gente que me llama, oye, tengo un amigo que tiene un libro, y coge y me manda el libro. Y dices, vamos a ver, señoras, señores, no. No. Es así, porque así lo único que vas a hacer es que la editorial ni conteste.
Exactamente.
Ni conteste, porque no sabes ni de qué es el libro. Entonces es importantísimo lo que has dicho y buscar a alguien que si tú no lo sabes hacer, porque es verdad que es un elemento que a lo mejor no todo el mundo lo sabe hacer, buscarte a alguien que te asesore y te diga, a ver, vamos a intentar por qué hay que saber este libro, por qué es importante publicarlo, porque, bueno, y luego hay otra cosa muy importante también es definir quién es el autor. Ahora mismo.
Exactamente. Y era otra cosa que iba a decir, qué capacidad tiene para promocionar, claro. Si es conocido en redes, si tiene un amigo en la tele, todo lo que tenga, cualquier posibilidad que tenga de promocionar su libro, a la editorial le viene estupendamente, porque hoy día es que es todo. Si no, es todo marketing, si no vendes el libro, no, la gente no se va a enterar de que está ahí, ¿no? Y no lo van a comprar. Porque hay veces también hay estos mitos del mundo cultural de no, es que somos todos altruistas y escribimos, pero no nos importa que nos lean. Hombre, no, si quieres publicar.
Una mentira como la copa de un pino.
Claro, y las editoriales no pueden trabajar sin ganar dinero. O sea,
ni los autores, porque a ver, claro. Si los autores no ganan dinero. Pues bueno, lo pueden hacer por amor al arte, como es un hobby, como el que se dedica, no sé, a correr o a pintar, lo que sea. Pero si quiere hacerlo una profesión, tiene que vender.
Exactamente.
Y desde luego, si quiere publicar en una editorial, tiene que pensar en vender, porque la editorial no es una ONG.
Exactamente. Y hoy día, antes las editoriales procuraban hacer la promoción ellos solos, y hoy día le piden al autor ayuda para hacer la promoción, y es verdad que a veces incluso prácticamente se la hace el autor solo, ¿no? Que bueno, te puede parecer injusto, lo que sea, pero es verdad que además con las redes pues es más sencillo, hay que tirar de amigos, de contactos, lo que sea, para intentar que la gente sepa que el libro está ahí, que existe.
Claro, sí, una de las críticas más habituales que escuchas a la gente que ha mandado manuscritos a las editoriales es, hay que ver. No lo han leído, pero claro, amigo, amiga, a lo mejor resulta que no les han explicado la editorial o se han equivocado y mandan a una editorial de poesía, un libro de ensayo o a un. En fin, hay que acertar un poco, estudiar un poquito, si te quieres dedicar a esto, a quién le mandan las cosas.
Exactamente. Luego yo he vivido una tendencia también, y más quizá, claro, yo soy muy mayor. Yo he vivido la época en que todo llegaba en papel. Entonces, si se adjuntaba una carta, más o menos. Hoy día, con el email, es tan rápido que la gente adjunta su manuscrito y dice, envío este manuscrito, quiero que me lo publiquen en abril porque me viene bien, es mi cumpleaños.
Que a ti mismo, ¿no?
Sí, pero me tenía que haber guardado esos.
Eso sí, hubiera sido maravilloso.
Hay algunos que dices, no puedes hacer eso. O sea, el editor te toma manía. Ya solo por ese email.
Sí, bueno, ya a mí me ha pasado de recibir un manuscrito y decir, bueno, le mando esto porque va a cambiar la historia de la literatura, esta novela es mucho mejor que la de quien estuviera en ese momento de moda, y dices tú, bueno, empezamos mal, porque ¿qué hay de la humildad? Claro, si luego lo abres y encima es muy difícil, y alguien que se autodefine como un genio,
exacto.
Pues es difícil, ¿eh? Es difícil, pero sí, es una pena. Que yo tampoco lo he guardado, pero que nosotros hubiéramos guardado esas perlas.
En el libro cuento, me parece, uno que nos dijo que Dios le había cedido los derechos
Dios
de su palabra, o sea, palabra de Dios,
Calamanfeñol.
Y nos mandó una cosa, esto era en Planeta, y nos era en una época que todavía los emails no aguantaban mucho peso, nos bloqueó, o sea, yo tuve el buzón bloqueado no sé cuánto tiempo porque pesaba un quintal, tuve que ir a informática a decirles, quitadme eso de ahí, que ya me habla Dios. Y ponía, es la palabra de Dios, Planeta no va a tener que publicar nada más en su vida porque con esto ya va a ganar dinero para...
¿Y qué era?
Y no lo pudimos abrir. Y además en informática me dijeron, no se te ocurra abrirlo porque nos destroza el... Entonces no supe qué era la palabra de Dios, solo sé que este tenía los derechos y que nos iba a cambiar la vida, pero no, aquello no se podía ni abrir.
Ya, pues, sí, sí, a mí me pasó también cuando estaba en Espasa, cuando yo empezaba, un señor que mandaba manuscritos junto con, ¿cómo se llama este vino? Este vino no, este licor de aguardiente café de gallego.
Ay, sí.
Y claro, yo le llamé y le dije, mire, le agradecería mucho que no me mandara esto porque yo no, o sea, le agradezco mucho, pero no, esto no va a influir en, no, pero yo le mando, pero yo... Y claro, o sea, cosas pintorescas que tuve que convencer a ese hombre que no mandara ese aguardiente, que no, esto no nos iba a comprar, que las editoriales, o a veces, oiga, y le pagamos a la editorial. No, no, una editorial no paga. Una editorial, o sea, una editorial no le pagan, paga ella cuando se vende. Entonces, en esto consiste el negocio. Pero es verdad que primer punto a solucionar. Entonces, tiene dos caminos. Si el editor tradicional, por un milagro acertado, ha buscado a la persona adecuada, su libro tiene un camino, bueno, pues el editor ya hace como el trabajo habitual de una editorial. Pero si decide finalmente publicarlo esa persona, porque tiene también tiene todo el derecho, ahora tenemos la suerte de que se puede autopublicar cada uno, y hay lectores, y ahí decidirán también los lectores, que a veces, oye, hay muchos autores importantísimos que han salido ahora, que han salido de autopublicación.
Sí, efectivamente.
Hay muchísimos ejemplos, y muy bestselleros además, o sea que pues Javier Castillo o Las sombras de Grey, todo eso ha salido de internet. Pero entonces, ¿qué tienen que hacer? Llamar a Ana, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, porque hay algunos que creen que con escribir el libro y subirlo a Amazon o a cualquier otra plataforma, que ahora hay muchas que no son solo Amazon, ya está. Y entonces se hacen su libro en Word y ya está. Yo y Pedro Viejo, que es diseñador y ha estado en este podcast también, les aconsejará que para la cubierta...
Claro, igual para la cubierta.
Vale, se gasten un poquito de dinero, no llamen a su primo para que les monte una foto de no sé qué, que llamen a un diseñador. Y para los interiores, que llamen a un corrector como yo, o hay muchísimos más. Además, hoy día es que te creas y te salen otras 1000 editoras como yo que tienen un blog y que te corrigen el libro, porque creo que te merece la pena hacerlo bien si lo vas a hacer autopublicado o no. Pero que el texto esté corregido y que te aconsejen un poco, a lo mejor si has hecho una cosa demasiado larga o hay un capítulo que no debería estar donde está, pues eso es lo que hacemos los profesionales de esto, ¿no?
Claro, tanto en editoriales como cuando tú has estado en editoriales, como fuera de las editoriales, la labor del editor es esa, que la gente muchas veces no sabe cuál es la labor del editor. Y el editor no solamente decide esto sí, esto no, sino ayuda en un montón de cosas.
Exacto, ayuda al autor, que es otra cosa que en España hemos tardado, porque hay muchos autores que se ofenden si les sugieres, no sé, eliminar un capítulo, ¿no? Les parece que va a cambiar su estilo, o que la obra va a dejar de ser suya, y al revés, un editor jamás, bueno, tú lo sabes perfectamente, no, primero, no queremos dejar nuestra huella, lo que queremos es que ese libro...
Ayudar, claro.
Claro, brille todo lo posible y vemos cosas que el autor no ve, ¿no? Y ya hemos leído ya tanto que enseguida dices, uy, esta estructura quizá no funciona, cambia esto, este personaje no entiendo muy bien qué funciona en esta novela. Y yo creo que eso, a mí me encantaría, yo escribo un poco, bueno, aparte de este manual, y escribo y cuentos y tal, y se los doy a gente para que me digan, uy, esto no se entiende, esto es un rollo, y me viene fenomenal, porque ven cosas que yo no veo.
Claro, es que yo creo que una de las cosas que tienen que tener claras las personas que tengan esa afición a escribir es que esto es un trabajo de equipo.
Exacto.
Es decir, el trabajo individual empieza en la creatividad, obviamente, de alguien, ¿no? De una persona que escribe. Pero se engrandece y cuando triunfa es porque hay muchas personas que han pasado por ahí o que han colaborado, siendo el libro, como siempre, del autor, pero que tenga la suficiente amplitud de miras y la suficiente inteligencia como para dejarse aconsejar. Obviamente, hay algunas cosas que a lo mejor te dice el autor, oye, esto no, pues vale, esto no. Pero, Ana, ¿verdad que hay una labor de equipo detrás importante?
Hay una labor de equipo. Una vez leí una frase muy buena de una inglesa, que debería volver a encontrarla, porque no me acuerdo exactamente, era leyendo un libro que no tenía nada que ver con el mundo cultural, era una cosa de empresa, de unos arquitectos, y esta autora decía, escribir un libro, aunque parece una cosa solitaria, en realidad es una conversación con muchísimas personas. Me encantó el concepto de conversación.
Sí.
Porque tú lo escribes, pero luego hablas con el editor de qué le parece, hablas con el diseñador de cómo puedes elaborar el concepto de la cubierta, hablas con marketing para ver qué camino puedes seguir cuando llega a la librería, hablas con el librero para inventar una presentación distinta, ¿no? Son conversaciones.
Sí, en comunicación, cuál es el punto clave para poder vender ese libro. Vender, cuando decimos vender, entre comillas, es que la gente se interese, bueno, y por supuesto que lo compre, pero que la gente se interese por él, porque hay tantos que realmente, claro, ¿qué hace este libro diferente a otros?
Exacto, ¿por qué tengo que comprar este y no me compro el que está al lado en la mesa de novedades? Claro,
claro, eso yo creo que tiene que ser una reflexión importante para los que se dediquen a escribir, porque luego escuchas, ¿y por qué no me han publicado si yo soy tan bueno? Que no significa que usted no sea bueno, que a lo mejor es buenísimo, pero que esto hay que competir en un mercado con unas reglas, y entonces a lo mejor en este momento pues no las cumple, y luego está el criterio del editor.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Tiene un criterio y se juega su dinero. Entonces, yo creo que eso es muy importante.
Eso la gente yo creo que no es consciente de que no solo tiene un criterio y a lo mejor tú y yo no tenemos el mismo y trabajamos en la misma editorial. A lo mejor a ti te encanta un libro que a mí no me ha gustado tanto, pero lo hacemos y vende un disparate. O a mí no me gusta, pero veo que va a vender.
Claro, o sea, exacto.
Claro, porque no es tanto que me guste personalmente, es
exacto.
Esto creo que va a vender, y a lo mejor me horroriza porque a mí no me gustan las novelas gore, y resulta que lo que está vendiendo es la novela gore, y digo, pues no me ha gustado, pero creo que va a vender un montón.
Claro, sí.
Eso es por un lado, pero por otro lado los editoriales tienen que construir un catálogo, y a veces consideran que en ese catálogo ya hay demasiadas novelas gore, por ejemplo, y van a pasar a las románticas, y entonces tú justo mandas tu novela gore en el momento que han decidido que no van a publicar más gore, por ejemplo.
Es que sí, la oportunidad
puede ser mil motivos, ¿no?
Claro, es verdad que ahora vivimos mucho bajo la demanda de las redes sociales porque yo creo que otra de las cosas que la gente tiene que tener en cuenta es cuando presenta un libro, es su capacidad de penetración en el nicho que sea, ¿no? Que siempre ha pasado, porque yo, cuando a mí muchas veces me dicen, ¡buah, es que los influencers! Digo, bueno, pero antes publicábamos a presentadores de televisión, publicábamos a cantantes, a actores,
a cocineros,
o sea, quiero decir que no es que sea nuevo la fama, sí es nuevo en cuanto al fenómeno de las redes sociales, porque antes no había ese fenómeno, pero al final es gente que tiene una comunidad. Y entonces el que quiera hacer un libro no es que sea imprescindible, porque también escuchas, ¡ah! ¿Y qué pasa? ¿Que si no tengo tal? Pues hombre, no es imposible nada, pero es más difícil.
Más difícil. Ahora es muy difícil. Ahora las editoriales miran mucho si tienes redes, si tienes seguidores. Porque, bueno, yo lo entiendo, como yo he estado en el otro lado, tú y yo hemos estado en el lado de editoras intentando que vendan los libros, las redes es una forma buenísima de darte a conocer, y a mí me parece fundamental que un autor tenga por lo menos algo de y cuanta más posibilidades tenga de eso, porque antes era la tele, ¿no? Si sales en la tele vendes el libro. Hoy día la tele...
No.
Ya los jóvenes no ven la tele.
No. Si es un libro de jóvenes, nada.
Nada. Los veinteañeros no ven la tele. Entonces hay que llegar a la gente por otros caminos, ¿no? El mundo va cambiando y los libros van cambiando con el mundo y la forma de venderlos. Pero efectivamente ahora veo como una indignación porque se publica influencers, ¿no?
Sí.
Y además sí. De autores reconocidos. Y dices, hombre, que tú me estés diciendo que te indigna lo de los influencers, digo, autores que a lo mejor no son, o sea, a ver, que no son Shakespeare, pero que venden un montón.
Claro. No, y sobre todo porque antes también publicábamos a periodistas, por ejemplo, que tenían una gran penetración. Exacto. En la radio, en la televisión, en los periódicos, que es, digamos, los influencers de ayer. Ahora, lo que pasa es que los influencers de ahora... pues son muchos más porque las redes sociales se han magnificado y multiplicado, pero desde luego no, yo no creo que haya que indignarse, sino simplemente esto es lo que hay, amigos. O sea,
claro,
no es,
y en no las, es... tu editorial en la que tú publicas está a lo mejor ganando un montón de dinero con unos influencers y puede publicarte a ti, que a lo mejor ya no estás vendiendo tanto como vendiste en una época, ¿no?
Claro.
O sea, hay unos cuantos ahí muy quejosos que dices, hombre... Yo, calladitos también, porque yo hago un poco de abogado del diablo, porque defiendo las editoriales, aunque sé también, claro, porque las hemos trabajado en
ellas. Y sabemos también, sí, nadie es perfecto.
Claro, nadie es perfecto. Pero a mí esta moda del editor malo,
sí.
Autor bueno, no, es que os podemos contar muchas historias de autores a los que se ha pagado un anticipo y nunca han entregado y no han devuelto el anticipo.
Y no han devuelto el dinero, así hay. Y yo que he ido a muchas editoriales, cuando llegas a una editorial a dirigir, te dan una hojita que suele ser la de los morosos.
Exactamente.
¿Sabes? Se acostumbra a Hacienda, pero en libros. Y entonces es que yo he ido, como he cambiado mucho editorial, y algunos se repetían. Claro, entonces vas a uno y decías, anda, este aquí debía dinero. Vas a otro y dices, a este también debía dinero. Debía dinero quiere decir que ha cobrado un anticipo, jamás ha entregado el libro. Por eso es veces que los contratos en las editoriales hay gente que dice, ¿cómo son? Tremendos. Les entrego mi alma. No, simplemente pretendemos que entreguen el manuscrito. A ser posible, dentro de los parámetros que se les ha encargado. Y otro tema que quería tratar contigo, porque se ha hablado en estos últimos meses y a mí me ha hecho mucha gracia, bueno, gracia no, pero es la ofensa de que un editor encargue un libro. No sé si viste, creo que fue Rosa Montero, o han sido varios los autores que han protestado y... porque a no sé quién le han encargado un libro. Oh, horror del editor, hay que ver... Mientras que a lo mejor me publican otros de, pues los libros se han encargado de toda la vida.
De
o sea, de hecho,
vida.
Este podcast se llama Quiero un libro tuyo, porque yo me he dedicado, señora, soy malísima, a encargar libros, y tú también.
Hombre.
Porque es uno de los trabajos básicos, sobre todo en la no ficción.
Exactamente.
Es que es un básico del editor, es decir...
Este libro mío es un encargo y no voy a no decirlo. A mí me llama la editorial y me dice, estamos pensando... Bueno, en realidad fue... Lo cuento, si es que más lo cuento en el comienzo. En realidad fue por un tuit. Yo puse un tuit de esa famosa errata que hay en la Biblia del rey...
Así que por eso empiezas.
Que por eso empiezo, que dice cometerás adulterio en lugar de no cometerás adulterio. Y entonces me llama Antonio Cuesta, el que conocía yo más o menos, pero tampoco teníamos una relación, y me dijo, tenemos que hacer algo tú y yo. Y le dije, hombre, pero no sobre la errata de la Biblia, que no da para más. Y me dijo, no, vamos a hablar de corrección. Y entonces a partir de ahí empezamos a pensar qué podíamos hacer y salió este libro. Y no es ninguna vergüenza que te encarguen un libro.
No es una vergüenza. Es que a mí, que gente que esté muy metida en el mundo editorial, porque lleve muchos libros publicados, se extrañe o se indigne con eso, me sorprende tremendamente, porque realmente esto es una práctica absolutamente habitual. Y además hay una cosa, el editor puede tener una idea buena, mala o regular, la que sea, pero se lo comunica a la otra persona y le dice, oye, he pensado que podrías hacer un libro sobre esto. Y la persona tiene total libertad de decir, pues mira, qué bien, qué alegría, me parece fenomenal. O, pues mira, no, porque no me apetece nada y yo no lo quiero hacer. Con lo cual, estamos en un equilibrio, yo creo que
¿Cuántas veces no hemos llamado tú y yo a gente y nos han dicho que no?
Que no, que no. Uy, hay muchísimas. O sea, sí, sí. Porque como llamo a tantos, el porcentaje... Claro, hay muchos que te dicen, qué maravilla, qué bien, vamos a hablar. Y luego hablando, a lo mejor la idea que empezó tal se transforma en otra cosa.
O sea, claro.
En otra cosa. Pero hay otras veces que te dicen, pues mira, no, porque yo ahora en este momento no, o porque yo no lo veo,
porque no sé,
no quiero, o porque no sé escribir... Claro. O porque no me apetece escribir, porque también no todo el mundo tiene la obligación de querer escribir. Pero me llamó mucho la atención esa polémica en la que se fue enrollando mucha gente de hay que ver, y digo yo, pero ¿de qué nos extrañamos?
Por eso decía yo que yo salgo en defensa de las editoriales muchas veces, porque me harta un poco la actitud esa de los editores, es que son... Es como si sales y dices, ay, los estudios de arquitectura, es que no los soporto porque les he mandado mi proyecto para hacer un puente sobre el río Tajo y no me lo han ajustado. Pues
claro, claro.
Ya sé, ¿qué quieres que te diga?
Es que además el trabajo del editor, uno de los trabajos importantísimos del editor, aparte de todo lo que tú cuentas aquí, es una parte más técnica, pero hay una parte de gestión y de proyección, que es la que yo, de hecho, la que más he hecho yo, que es inventarte libros. O sea, pensar, aquí hay un libro... Aquí hay un libro en un artículo de periódico, en un programa de televisión, en un autor que no sé qué, o incluso en novela, pues de repente plantearle a alguien, oye, ¿y tú te animarías a tratar este personaje o este otro?
Yo creo que se ha hecho toda la vida y en el mundo anglo, que es el que más conozco yo, aparte del español, te lees las memorias de Robert Gottlieb, del que han hablado tanto... Y es que no paraba de encargar libros y de estar dándole a la cabeza a ver qué novela podía hacer Cheever después de la última que había hecho y estaban todo el día dándole vueltas a la cabeza a ver qué podían hacer. Es que no sé si esas polémicas surgen para vender más su propio libro.
O para crear una imagen, además, yo creo que un poco falsa de lo que es este mundo cultural, porque yo creo que es verdad que el autor, es importantísimo, insisto, el autor es el autor y el autor es el que crea y tal, y luego hay autores y autores, pero el editor y el equipo de la editorial es importantísimo para que ese libro llegue a las librerías. Yo hay veces que le digo a los autores, el libro está muy bien, pero si no hay un equipo detrás que vaya haciendo un trabajo que nadie ve, que es corregir el libro, buscar una buena portada, convencer al resto de la editorial, al grupo, a la editorial, que ese libro es la bomba, todo el mundo se lo lee, todo el mundo empuja, todo el mundo cree, todo el mundo tal, eso va haciendo una bola de nieve. Si eso no se hace, que el autor solo puede llegar, por supuesto, nada es imposible, pero que cuesta más, sin
duda. Sí, todo el mundo hablamos de cercas, ¿no? Con los soldados de Salamina, que primero era otra época, completamente distinta. Sí, vendió solo, pues en una época que sí, que había libros que vendían solo. Hoy ha pasado con algunos, no digo que no, que nos siga pasando, pero cada vez es más difícil porque cada vez hay más libros, tenemos más información y ya no sabes muy bien desbrozar, ¿no? Te metes en las redes y dices, Dios mío, ya no sé ni a quién seguir. Ni qué blogs de libros me interesan, porque hay demasiado, ¿no?
Claro, es que publicamos demasiado, hay también demasiada información y no hay una prescripción, porque yo me acuerdo cuando yo empecé que la prescripción de los críticos y de los, era muy potente, pero ahora mismo, sinceramente, esa prescripción es muy minoritaria.
¿Y la crítica?
Bueno, el librero depende, si el librero tal. Ahora hemos pasado el protagonismo al lector. Y ahora es los lectores, dicen. O sea, antes, cuando yo empecé, a los lectores, a los pobres, no se les hacía ni caso, hay que decirlo, las cosas como son. Era más importante lo que dijera un crítico, lo que dijera otro escritor, lo que dijera el periódico cultural de turno. Ahora son los lectores. Los lectores opinan. Ta, ta, no, ta. Entonces, es verdad que los lectores es páxico, porque yo siempre he dicho a un autor que su éxito y su marca y su todo es su comunidad de lectores. O sea, lo que tanto tienes, tanto vales, son tus lectores. Si tienes muchos lectores, las editoriales te van a ayudar, te van a apoyar. Y si dejas de tener lectores, pues te van a abandonar.
Te van a abandonar, sí. Y suena muy duro, pero es que la editorial no es altruista, no lo hace por... No es una ONG.
No.
Es una empresa que necesita seguir creciendo y seguir ganando dinero.
Claro, y también es verdad que a veces el autor... tiene ahí un punto de oportunidad porque pone unos mecanismos la editorial en el momento que funciona. También hay que decir en el momento que funciona, porque las editoriales cuando publican muchos libros, pues tampoco les hacen mucho caso, tampoco hay que crear falsas ilusiones a los que nos estén escuchando.
No.
Hasta que tú no tienes una comunidad de lectores acreditada, es decir, has vendido X miles de ejemplares, tu importancia, tú puedes creerte lo que quieras, pero tu importancia es ninguna. ¿Sí o no, Ana?
Tal cual.
Y sin embargo, cuando ya tienes una comunidad de lectores, aunque muchas otras gentes, y oyes hablar, no sé si te pasa a ti, pero a algunos autores de bestseller y oyes a gente que dice, a mí es que no me gusta, y dices, bueno, pero a 100.000 personas sí. O sea, a lo mejor a ti no, pero a 100.000 personas sí.
Eso es otra especie de cosa del mundo de la cultura que no sé si pasa en otros países, pero aquí es como si vende mucho es malo. Se llama bestseller porque es el que más vende, el vendedor. Y eso para la editorial en principio es bueno. O sea,
y para el autor. Porque yo creo que ahí sí que hay una hipocresía absoluta. Yo creo que por naturaleza, si tú escribes algo, igual que cualquier cosa que hagas, quieres que llegue al mayor número de gente. No vas a escribir un libro para que lo lea tu entorno más cercano, ¿no?
Exactamente, sí. Esa cosa como pseudointelectual de no, es que si no se entiende es mejor. No, a mí me gusta la poesía que se entiende, me gusta la literatura que se entiende.
Y luego además, la gente no es tonta, el lector no es tonto. Yo creo que hay que reivindicar eso sobre todo, y que cuando sale un libro, mira, yo el año pasado me leí este libro, que no sé si has leído, el de La península de las casas vacías de Siruela, que me habló Ofelia de ese libro y me lo leí, que es un tocho así, que es un chico que pretende que te recuerda un poco el realismo mágico, pero tal, tiene su libro cero fácil, o sea, de los que aparentemente un editor, pues hombre, es que solo por el volumen y por la intensidad, y ha triunfado. Es decir, que no solamente triunfa el bestseller de novela negra, triunfan también muchos libros con un interés literario que lo convierte en bestseller. O sea, que es un descrédito del bestseller.
Claro, lo que pasa es que a ese no le llamamos bestseller, aunque venda muchísimo. Y entonces ese, en el mundo anglo, claro que lo llaman bestseller también, aquí no. Aquí bestseller se considera un
porque siempre ha tenido
importancia.
Bueno, pero yo creo que afortunadamente
te ves bien, quiero decir.
Sí, no sé. Yo lo llamo bestseller porque cuando un libro vende mucho es un bestseller. Claro. Da igual la etiqueta que le pongan.
Yo en las editoriales que he trabajado, cuando un libro que había hecho yo vendía, decía este es mi bestseller, pues y me daba igual que fuera de historia súper heavy, de Felipe II con 1.000 páginas y 3.000 notas, que fue un bestseller mío en una época, y este es mi bestseller, y se llama bestseller porque es el que mejor ha vendido,
claro.
Exactamente. O sea,
claro. O sea que, bueno, señores, lo vamos a dejar aquí porque nosotros, señores, nos podemos hablar y empezamos a contar anécdotas y cosas, pero que les quede claro, escribir es difícil, tener ayuda es bueno, y saberse preparar cuando quieren publicar es importante, y asesorarse de gente como Ana Bustelo para que les ayuden en su sueño y en su camino hacia publicar. Muchas gracias, Ana.
Muchísimas gracias.
Un placer contar contigo y espero repetir.
Igualmente, encantada.
Gracias.